Ayer el Ministerio de Salud difundió a través de una alerta epidemiológica una serie de distritos, tanto en Lima Metropolitana, en la capital, y en regiones del país, donde recomienda que los niños aún no salgan a dar el paseo diario, dispuesto por el propio gobierno, dado que son zonas con alto riesgo de transmisión por coronavirus, ¿no? En tanto, hay instituciones como la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Pediátrica, SOIPEC, que está solicitando dejar sin efecto el decreto supremo sobre lo que se denomina desplazamiento fuera de domicilio de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. Ellos han emitido un pronunciamiento, un comunicado público. Vamos a conversar justamente con la presidenta de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Pediátrica, la licenciada Yoselin Ramos Rojas. Licenciada, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
Agradecemos este enlace con la Red de Comunicación Regional.
En un primer lugar, ustedes han emitido un pronunciamiento, ¿no?, donde lo que están solicitando es dejar sin efecto el decreto supremo referido al desplazamiento fuera de domicilio de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que anunció hace poco menos de 10 días el propio presidente de la República. Pero ayer el Ministerio de Salud, tal como mencionaba, difundió una alerta, para algunos extemporánea, donde da a conocer que una serie de distritos, tanto en Lima como en regiones del país, están en situación de alto riesgo. ¿Nos gustaría, por favor, un primer comentario?
En realidad, para nosotras, como enfermeras de pediatría, uno de nuestros objetivos es salvaguardar la salud infantil y del adolescente. Dentro de nuestro quehacer diario, nosotros estamos en contacto directo con nuestros niños, estamos bajo el cuidado en la parte preventiva, en la parte promocional, y también en a todos los niños y adolescentes que llegan a los servicios hospitalarios. Tal es así que en estos días hemos notado varias características específicas en relación al COVID, el manejo del COVID pediátrico. Si bien es cierto, nuestros niños han estado en confinamiento, según los datos estadísticos, tenemos más de 4.000 niños infectados con COVID, de los cuales 2.815 niños son de 0 a 11 años y 1.535 niños de 11 a 17 años. En relación a la tasa de mortalidad y letalidad, si bien es cierto, no es alta, porque los niños han estado en sus hogares. Sin embargo, hemos tenido lamentablemente 18 niños fallecidos, entre ellos niños en edad de 0 a 11, 14 y adolescentes 4. También muchos de ellos están hospitalizados en los servicios de UCI pediátrica. Nos llama la atención, ¿por qué? Porque los ventiladores mecánicos han sido utilizados en adultos. Por lo tanto, los servicios de pediatría de los diferentes hospitales, como son el Hospital Loaiza, el Hospital de Chosica, el Hospital de Barton, el Keilin, el Marino Molina, han sido eliminados y han recibido pacientes adultos con COVID-19, quedándose nuestros niños. En algún momento empezamos a tener casos de niños y se incrementa el número de casos, no tenemos las áreas pediátricas preparadas. Nuestro pronunciamiento va generalmente y básicamente en la propagación del contagio. Si bien es cierto, los niños son transmisores del COVID. Tenemos a esta enfermedad hasta 2 años para estudiarla, todavía a ciencia cierta. No tenemos, en ningún país, cada día vamos teniendo nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevos resultados. Sabemos que los niños, como digo, son potenciales portadores al salir a la calle. El día de ayer hemos observado en los diferentes medios de comunicación muchos niños sentándose al piso, muchos niños cogiendo los postes, cogiendo las bancas. Y luego hasta se ve en un video que la niña se está cogiendo la boca y se está metiendo la mano a la boca después de haber cogido el piso. Muchos niños han salido con bicicletas, muchos niños han salido en lugares donde distritos donde se ha dado la alerta epidemiológica, donde son de alto riesgo. Justamente nosotros hicimos en el punto 3 de nuestro pronunciamiento mencionamos, ¿no?, de que debería salir una vez que los niveles de riesgo estén en cero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos zonas de alto riesgo, distritos de alto riesgo, ciudades de alto riesgo. Y recién ayer el Ministerio de Salud emite la alerta epidemiológica 017-2020, donde recién el día de ayer dice qué distritos deben salir y qué distritos no deben salir. En realidad nos llama la atención porque nosotras, tanto la Sociedad de Enfermería Pediátrica como la Sociedad de Pediatría, entre otras asociaciones y organizaciones, damos el soporte técnico el conocimiento científico, y es así que nos deben a nosotros consultar o nos deben pedir sugerencias para poder nosotros trabajar. Si bien es cierto, los niños están en un confinamiento y muchos padres han transmitido, lo han mencionado, los niños son más resilientes que los adultos. Han tomado muy bien el confinamiento, se saben cuidar, pero aún así, el día de ayer se ha observado que los padres han sacado más de dos niños, han salido papá, mamá y los niños. Imagínense cómo se está incrementando el nivel de contagio ahora. Estos niños, al llegar a casa, se habrán lavado las manos, se habrán sacado la ropa, realmente, habrán desinfectado las zapatillas, se habrán bañado. Entonces, en verdad nos llama la atención, todavía hay un poco de irresponsabilidad de parte de los padres. No todos, que nosotros como adultos nos dicen que debemos estar en casa y lo podemos ver al día a día, cómo están los mercados. Entonces, imagínense ustedes, si nuestros niños se empiezan a incrementar la tasa de muerte y mortalidad por COVID, prácticamente hemos descuidado las áreas pediátricas, hemos dado ahorita importancia al adulto mayor, al adulto, y miren lo que está pasando. Nuestro sistema de salud está colapsado, los servicios de hospitalización están colapsados, los ventiladores mecánicos, ya no tenemos ventiladores mecánicos.
Licenciada.
Entonces, por eso es que nosotros hicimos este pronunciamiento. Y también a nosotros hemos recibido un reporte de la Organización Mundial de la Salud en relación a la enfermedad inflamatoria multisistémica por COVID-19, que en algunos países de Europa, como Italia, España, ¿no?, se están presentando estos casos y han sido asociados a la salida de los niños de confinamiento. Entonces, es nuestra mayor preocupación, nosotros como enfermeras en pediatría, porque estamos frente a la batalla, cuidamos a nuestros niños, cuidamos a nuestros adolescentes. No quisiéramos que estos niños se nos contagien, no quisiéramos que aumente la tasa de mortalidad infantil. Entonces, los padres tienen que tener mucha responsabilidad. Aún así, se ha visto que hay distritos en que están prohibidos, de la misma forma han salido los niños.
Licenciada,
entonces, permítame. Esa es nuestra gran preocupación, José.
Permítame dos precisiones. Una, usted nos ha mencionado una cifra, ¿no? 4.000 casos de niños infectados en el país por coronavirus. En primer lugar, esa cifra, ¿la han tomado de dónde? ¿De los registros del Ministerio de Salud?
Del Centro Nacional de Epidemiología.
Ya, el punto dos. Usted nos acaba de indicar que ustedes, como institución especializada, tanto el caso de la Sociedad Científica de Enfermería Pediátrica como la Sociedad Pediátrica, no han sido consultados por el gobierno para la toma de decisiones de este decreto supremo sobre desplazamiento de niños en época de emergencia.
Así es. Así es. Y yo creo que es importante que los asesores tienen que siempre consultar. Ellos conocen, saben el trabajo que nosotros desempeñamos. Siempre es bueno consultar el apoyo técnico, ¿no? En realidad, nosotros, como les digo, es la gran preocupación que tenemos todas las enfermeras. Porque acompañado a esto está que muchas instituciones no tenemos los equipos de protección de personal. Entonces, imagínense, los niños por naturaleza son asintomáticos, muchos de ellos. Como digo, es una enfermedad que estamos estudiándola. Sería lamentable que estos niños, al salir a la calle, empiecen a contaminar a sus abuelos, a sus tíos, a sus propios padres. Se queden los niños sin padres. Entonces, como dice, pisar bien y decir salen o no salen. Y nosotros lo que pedimos es al Ejecutivo una actitud responsable. Y dejar sin efecto, porque nosotros decir ya, nuevamente podemos retomar y de repente los niños van a salir a partir de junio, previa evaluación de las zonas de riesgo, ¿no? ¿Cómo están cada población? ¿Cómo están en su nivel de contaminación? Pero mientras tanto yo no puedo permitir que nuestros niños salgan.
Solo el hecho de salir ya es casi, por lo que le escuchamos, casi un porcentaje altísimo de que ya definitivamente van a ser contagiados.
Una zona de riesgo, en una zona donde está alta contaminación, donde hay niveles de contaminación, lógicamente el niño al salir se va a contaminar, ¿no? Entonces es importante que los padres tomen en cuenta las recomendaciones al salir sus niños. Yo he visto ayer niños que han salido con el cabello suelto. Si nosotros los adultos nos hacemos, en el caso de las mujeres, nos usamos un moño, muchos usamos gorros, usamos mascarillas, usamos lentes para poder salir, incluso algunos usamos caretas para poder salir en nuestros domicilios, por nuestra comunidad. Hemos visto que hay niños que han salido con manga corta, han salido niños que han salido sin mascarillas. Entonces, Como digo, es una enfermedad que estamos en estudio, estamos viviendo la enfermedad en situ. No sabemos el comportamiento, cómo pueden comportarse. Si bien es cierto, los niños que están hospitalizados son niños que tienen comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que son niños de repente que tienen problemas renales, que tienen problemas respiratorios como fibrosis quística, que tienen problemas de insuficiencia renal. Ellos son los que están haciendo estas enfermedades, actualmente han sido infectados. Pero ¿qué pasa con aquellos niños que no han sido contaminados, que no tienen ninguna comorbilidad? Se ha reportado casos en España de jóvenes, adolescentes, de niños que nunca han tenido ninguna enfermedad presente y han fallecido.
Evidentemente hay una fecha que el propio presidente de la República anunció donde terminaría eventualmente la cuarentena, que es el 24 de mayo. No sabemos si eso va a ser ampliado o no. Ustedes en su comunicado, en el pronunciamiento que hemos leído, le están pidiendo que levante esta medida, que se prohíba en todo caso o se deje sin efecto esta resolución sobre la salida de los niños. Esto mientras dure la cuarentena. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si la cuarentena ya no se decide no continuar el 24 de mayo? Indefectiblemente vamos a ver entonces a muchas personas transitando y entre ellos los niños. ¿Qué hacemos allí?
Bueno, lo recomendable, como dice nuestro pronunciamiento, es que los niños puedan salir una vez que el rango de contagio esté en niveles de cero. Es más, yo creo que esto tiene para rato. Tiene para rato nuestro país y podemos hasta incluso tener, si estamos tratando de controlar de alguna forma, nuevamente se empiece a elevar el caso de contagiados. Ya hemos superado a China, entonces podríamos estar en ese. Entonces, si no estamos controlando, y lamentablemente no existe la conciencia todavía de la población, no tenemos este gran problema de que a veces nosotros educamos, entienden solamente el 10 o el 20%, no todas las personas son capaces de entender lo que nosotros vamos indicando, ¿sí? Vamos explicando con conocimiento científico. Entonces, esa es nuestra gran debilidad.
Licenciada Ramos, ¿ustedes coinciden con la petición que ha hecho el Colegio Médico para que esta cuarentena se extienda por un mes más, o sea, hasta el 11 de junio, como lo está pidiendo? El día de ayer hemos escuchado al decano del Colegio Médico del Perú hacer esa petición.
Sí, coincidimos que tal vez esta cuarentena debería ampliarse hasta fines de junio.
¿Hasta fines de junio?
Hasta fines de junio.
Ustedes van inclusive más allá de lo que plantea el Colegio Médico.
Así es, un poco más allá de lo que plantea el Colegio.
¿Y en base a qué ustedes hacen
esa? Pues como digo, estamos nosotros conociendo a este virus. Estamos conociendo todavía cómo se presenta en todos los países, ¿no? En países, nosotros somos un país tercermundista, en países de primer nivel están conociendo, están manejándolo todavía. No tenemos a ciencia cierta el comportamiento. Y es cierto, una enfermedad o algún síndrome que se presenta son años de estudio para saber cómo se comporta y qué características tiene y cómo debemos controlar. Bien, es cierto, el lavado de manos es importante, el lavado de manos, el uso de mascarillas, la desinfección que debemos tener cuando nosotros regresamos de la calle, bañarnos, lavarnos, dejar la ropa en una bolsa, separar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo por los niños, como nosotros, le digo, como enfermeras en salud infantil y en pediatría, uno de nuestros objetivos es velar por la salud infantil y estamos, por eso el pronunciamiento, y creo que hemos, al menos de alguna forma, hemos tratado de apoyar a nuestra población.
Ahora, licenciada, vamos un poco al tema de la casuística, ¿no? Porque justamente usted lo que explica es que estamos conociendo esta enfermedad, ¿no? La mutación que tiene, ¿no? El caso español, que usted lo citó al inicio de la conversación, ¿no? En España justamente se levantó la medida y una de las medidas era dar posibilidad de desplazamiento a los niños, ¿no? Pero los primeros indicadores de registro sanitario en España también da cuenta un alto número de niños contagiados. ¿Qué factores pensaron allí que se pueden evitar acá en el país?
Bueno, lo primero es el confinamiento, que los niños aún continúen en casa. Mire, si hemos suspendido el parte escolar, e incluso el día de ayer observé un reportaje donde los niños ya habían regresado al colegio en España y donde se empezaron nuevamente a contaminar. A los 15 días de haber empezado las clases en algunas ciudades, ya suspendieron. Entonces, importante, como medida de protección, que el Estado proteja la salud del niño y adolescente, son el presente y el futuro de nuestro país. Por lo tanto, debemos protegerlos. El programa, no solamente debemos dar un programa escolar de educación, porque lo que se está haciendo, ¿no?, sobre todo en los colegios nacionales, los colegios particulares también están cumpliendo con la parte educativa. Pero acompañado a eso debemos apoyarnos del colegio de psicólogos, del colegio de en este caso la sociedad de pediatría, la sociedad de enfermería pediátrica, la sociedad del adolescente, porque también existe, apoyarnos y solidificar y hacer lo que es el apoyo telefónico. Nosotros como enfermeras en pediatría hemos ya nosotros lanzado también nuestra teleenfermería pediátrica, porque sabemos que hay muchas madres que sus niños están cumpliendo 6 meses y necesitan orientación sobre qué alimentos debe iniciar, cómo debe iniciar la alimentación complementaria, cómo debe dar la lactancia materna, qué hace, qué pasa con sus vacunas, y ya cumplió 4 meses y como son 2 meses que no atienden en el centro de salud, no los han vacunado, los niños que reciben micronutrientes, en realidad hay muchas cosas que se han dejado de hacer en el primer nivel de atención. Hay muchos niños que han sido programados para ser dializados, para ser operados. Igualmente, o sea, si nosotros hacemos un análisis, nos hemos dedicado mucho a la parte del adulto, pero hemos dejado de lado la parte infantil. Entonces, el gobierno debe tomar en cuenta, en este caso, a estas organizaciones, para poder trabajar, hacer un equipo de trabajo y ver de qué forma vamos a apoyar. No solamente es la parte educativa, también es el apoyo emocional a las familias, a los niños. Pero sí, los niños son resilientes, son muy buenos resilientes. Han sabido afrontarse a este confinamiento. Entonces es importante que el gobierno nos tome en cuenta, considere las recomendaciones que nosotros, porque nosotros vivimos el día a día. Nosotros estamos inmersos dentro del cuidado del niño. Nosotros estamos en contacto con la madre. ¿Cómo se siente esa madre, ese padre, que su niño está hospitalizado y no lo puede ver por 2, 3 semanas? Imagínense todo ese dolor. Por eso digo, el que los niños se nos enfermen es un dolor bárbaro. Imagínense que se empiecen a morir nuestros niños. Y no queremos esas complicaciones que se están presentando en países de Europa. Pongamos la mano al pecho y digamos, tenemos que actuar, tenemos que empezar a trabajar para ellos.
Ahora, usted ha mencionado una cosa sumamente importante, el tema de la vacunación de los niños. O sea, estamos en una cuarentena hace más de 2 meses ya.
Así es.
Y en ese lapso hay cronogramas de vacunación que se deben llevar adelante. ¿Qué está pasando con esa población infantil que no ha podido ser atendida en los centros de salud de la Posta Ney, que es normalmente donde asisten las mamás y asisten los padres de familia para vacunar a sus niños?
Así es, muy bien. Y muchos centros de salud han sido convertidos en unidades COVID. Tal es así que las mamás, incluso nosotros, nos llaman por teléfono a preguntarnos de los problemas que presentan su niño, ras alérgicos, algunos presentan diarreas, algunos presentan, a veces están con fiebre. Entonces las mamás siempre nos están llamando a nosotros como enfermeras y nosotros brindamos orientación de enfermería. No nos metemos a la parte médica, quiero aclarar, brindamos orientación como enfermeras. Si bien es cierto, el programa de inmunizaciones había quedado suspendida, pero ya se han retomado nuevamente las inmunizaciones. La licenciada Marilena Martínez, que es la directora de inmunizaciones, el día de ayer han estado vacunando en San Juan del Lurigancho y el día de hoy están vacunando en todo lo que es el Cono Norte. Se ha creado dentro del Ministerio de Salud, podemos ingresar nosotros, y hay una ficha donde las madres tienen que inscribir sus datos de sus niños, sus direcciones, y dejan su teléfono. ¿Por qué? Porque ahora la vacunación va a ser casa por casa. Entonces se ha creado un equipo de enfermería que está yendo a vacunar casa por casa. Que tengan paciencia, que sí los vamos a vacunar a los niños. Los niños necesitan ser vacunados. Si bien es cierto, como digo, se ha quedado suspendida, pero sí, se está retomando nuevamente la vacunación.
¿Y hay personal también, suficiente, licenciada, para hacer ese trabajo?
No,
en estos,
no.
En
otra debilidad que tenemos nosotros es el personal. Porque si bien es cierto, entre 40-50% del primer nivel de atención de enfermería y también de hospitalización están en casa porque son personal con comorbilidades o mayores de 60 años. Por lo tanto, sí tenemos deficiencia de personal y también de EPPs. ¿Por qué? Porque las enfermeras están saliendo a vacunar, pero no cuentan con el material necesario. El material se está aplicando y se está dando de prioridad a los hospitales COVID, a los centros de salud COVID, pero mis enfermeras de inmunizaciones también necesitan EPPs, ¿no? Entonces nosotros de alguna forma como sociedad de enfermería pediátrica hemos emitido algunos documentos a algunas empresas para que nos puedan apoyar en la donación de EPPs, porque yo necesito que mi enfermera vaya a vacunar con todo correctamente, con mascarilla, gorra, mandilón, para que pueda vacunar a los niños y luego como se desplaza de casa a casa, igualmente tiene que retirarse toda la RP y nuevamente vacunar a otra niña y colocarse todo nuevamente y vestirse, ¿no? Entonces yo necesito material, por ejemplo, para más enfermeras del primer nivel de atención. Necesito para estas colegas. Y también en algunas instituciones se ha activado ya lo que es el control de crecimiento y desarrollo por también telellamadas. O sea, las mamitas pueden llamar y preguntar de sus niños, mi niño no sigue la mirada, ya tiene 2 meses, tiene este problema, veo que lacta lento. Entonces ya las enfermeras hemos empezado a trabajar toda esta situación, porque en realidad es muy preocupante para nosotros. No solamente debemos trabajar el COVID, tenemos que trabajar todo el sistema de salud, todo el primer nivel de atención, como les digo.
Ahora, finalmente por mi parte, porque el tiempo nos ha ganado este doctor Ramos, no sé si esta es una pregunta o mirarlo desde un punto de vista de una reflexión sobre la realidad que vivimos en este momento. Extender la cuarentena en estas circunstancias, por ejemplo, en momentos que ya en algunas zonas populares, en muchas regiones del país, esta cuarentena se ha roto. Ya la población está en las calles. Ya han superado o han desbordado las medidas de control. Vemos en muchos distritos periféricos en Lima, por ejemplo, que las actividades prácticamente están ya casi normalizadas, ¿no? Vemos tiendas, negocios, restaurantes, actividades, todo están empezando a desarrollarse sin que necesariamente cuenten con la autorización, porque ese es un sector informal que ya ha roto estas medidas de control, y lo mismo vemos en las regiones. Extender en esas condiciones de la cuarentena, ¿no? ¿Qué demandaría? O sea, ¿qué tendríamos que hacer ustedes como profesionales de la salud? ¿Qué recomendarían, por ejemplo, para retomar este rumbo de cierto control o de cierta eficacia en la medida que se están dando? Porque como vemos actualmente, ¿no?, en la circunstancia en que se está desarrollando esta cuarentena, prácticamente las medidas de control son solamente para un pequeño sector que voluntariamente y con uso de razón y sentido común lo está acatando, pero hay un gran sector de la población que ya no lo está haciendo.
Tienes toda la razón, José, porque en realidad no solamente es ahora, es desde que inició la cuarentena, ¿no? En verdad, lamentable, porque justamente las personas que no han guardado la cuarentena son las personas que se están enfermando. Se ve demasiada, en verdad, para nosotros como personal de salud, como enfermeras, y también creo que como médicos, y también creo que las Fuerzas Armadas, policiales, que están apoyándonos, en realidad es decepcionante. Decepcionante porque ellos no están en la guerra. Quienes están defendiendo y están luchando contra el virus cuando llegan a los hospitales somos nosotros. Y nos da mucha pena porque hay colas de colas, no tenemos a veces mucho, en otros, como es el norte, lo que es Loreto, Piura, no tienen todos los insumos necesarios. Se están agotando, tenemos balones de oxígeno, hay carencia ya de medicamentos. Entonces, imagínense, por eso yo no sé de qué forma podemos hacer de que las personas puedan ser conscientes. No sé si de repente voy a ser demasiado radical, de repente hay que pasar la cantidad de muertos, ya no lanzar la cantidad de personas infectadas, sino hay que lanzar cuántos muertos, cómo mueren, para que puedan tomar conciencia y no salir de su casa. Pero lamentablemente todo esto, lo que se nos viene, todo cómo la población se está comportando, de acá a 15 días, 20 días vamos a tener todos los infectados. Muchos de ellos van a morir y no vamos a poder salvarlos. Esa es nuestra gran debilidad. Como personal de salud, en verdad, y las colegas, muchas de ellas sí están el día a día, y como ellas dicen, ¿no?, ¿de qué vale que yo esté luchando, esté en contacto directo con el paciente? ¿Quién lo cuida? ¿Quién se pone esa mascarilla, inhala CO2, está con toda la ropa por 12 horas, 24 horas, con pañales porque no podemos ir al baño? Imagínense el hecho de entrar, cambiar, cuando ya te estás cambiando nomás, entra la ansiedad y entra el estrés, nos miramos entre todos, algunos derraman lágrimas porque uno no sabe si se puedes contaminar. Entonces yo la población en realidad no es consciente de lo que estamos viviendo. No todo es dinero, es la salud, es la vida, tenemos que valorar la vida. Yo sé que tampoco podemos vivir sin dinero, pero tenemos que ver de qué forma. El mundo ha cambiado y tenemos que saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y por favor, pedimos a los medios de comunicación, así como el día de hoy me han hecho el enlace conmigo, de que empecemos a dar medidas preventivas. Aún así, demos medidas preventivas, vemos cómo se están comportando, cómo la población se está comportando. Ya lamentablemente las fuerzas policiales, han caído muchos policías, porque tal vez ellos no sabían cómo manejar las medidas de bioseguridad, tal vez ellos no sabían cómo deben colocarse la mascarilla. Y quiero hacer un llamado, porque a veces yo he visto, cuando yo me desplazo, a policías con mascarillas totalmente sucias, ya el filtro ya se ha roto. ¿Cómo no se van a contaminar cuando una persona tose? Porque hay muchas personas que son COVID-19 y son asintomáticas, pero transmiten la enfermedad. Entonces tenemos que protegernos. Igual, ellos tienen que tener su alcohol gel, tienen que tener su alcohol gel en la mano, porque tienen que estar desinfectándose cada 2 horas las manos también. En verdad, José, es una gran preocupación. No sé qué más se nos viene. Ya hemos superado a China. No sé si Perú va a ocupar el primer puesto de infectados a nivel mundial. Si ojalá seguimos igual, va a pasar eso.
Bien, licenciada Jocelyn Ramos Rojas, presidenta de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Pediátrica, ha sido bastante aleccionador conversar con usted. Le agradezco la gentileza, que tenga buen día, muy amable.
Muchas gracias, José, muchas gracias.
Gracias.
Pregunta o mirarlo desde un punto de vista de una reflexión sobre la realidad que vivimos en este momento. Extender la cuarentena en estas circunstancias, por ejemplo, en momentos que ya en algunas zonas populares, en muchas regiones del país, esta cuarentena se ha roto. Ya la población está en las calles, ya han superado o han desbordado las medidas de control. Vemos en muchos distritos periféricos en Lima, por ejemplo, que las actividades prácticamente están ya casi normalizadas, ¿no? Vemos tiendas, negocios, restaurantes, actividades, todo está empezando a desarrollarse sin que necesariamente cuenten con la autorización, porque ese es un sector informal que ya ha roto estas medidas de control, y lo mismo vemos en las regiones. Extender en esas condiciones de la cuarentena, ¿no? ¿Qué demandaría? O sea, ¿qué tendríamos que hacer ustedes como profesional de la salud? ¿Qué recomendarían, por ejemplo, para retomar este rumbo de cierto control o de cierta eficacia en la medida que se están dando? Porque como vemos actualmente, ¿no?, en las circunstancias en que se está desarrollando esta cuarentena, prácticamente las medidas de control son solamente para un pequeño sector que voluntariamente y con uso de razón y sentido común lo está acatando, pero hay un gran sector de la población que ya no lo está haciendo.
Tienes toda la razón, José, porque en realidad no solamente es ahora, es desde que inició la cuarentena, ¿no? En verdad, lamentable, porque justamente las personas que no han guardado la cuarentena son las personas que se están enfermando. Se ve demasiada, en verdad, para nosotros como personal de salud, como enfermeras, y también creo que como médicos, y también creo que las Fuerzas Armadas, policiales, que están apoyándonos, en realidad es decepcionante. Decepcionante, porque ellos no están en la guerra. Quienes están defendiendo, están luchando contra el virus cuando llegan a los hospitales, somos nosotros. Y nos da mucha pena porque hay colas de colas, no tenemos a veces mucho, en otros, como es el norte, lo que es Loreto, Piura, no tienen todos los insumos necesarios. Se están agotando, tenemos balones de oxígeno, hay carencia ya de medicamentos. Entonces, imagínense, por eso yo no sé de qué forma podemos hacer de que las personas puedan ser conscientes. No sé si de repente voy a ser demasiado radical, de repente hay que pasar la cantidad de muertos, ya no lanzar la cantidad de personas infectadas, sino hay que lanzar cuántos muertos, cómo mueren, para que puedan tomar conciencia y no salir de su casa. Pero lamentablemente todo esto, lo que se nos viene, todo cómo la población se está comportando, de acá 15 días, 20 días vamos a tener todos los infectados. Muchos de ellos van a morir y no vamos a poder salvarlos. Esa es nuestra gran debilidad. Como personal de salud, en verdad, y las colegas, muchas de ellas sí están el día a día, y como ellas dicen, ¿no?, ¿de qué vale que yo esté luchando, esté en contacto directo con el paciente? ¿Quién lo cuida? ¿Quién se pone esa mascarilla, inhala CO2, está con toda la ropa por 12 horas, 24 horas, con pañales, porque no podemos ir al baño? Imagínense el hecho de entrar, cambiar, cuando ya te estás cambiando nomás, entra la ansiedad y entra el estrés, nos miramos entre todos, algunos derraman lágrimas porque uno no sabe si se puede contaminar. Entonces yo, la población en realidad no es consciente de lo que estamos viviendo. No todo es dinero, es la salud, es la vida, tenemos que valorar la vida. Yo sé que tampoco podemos vivir sin dinero, pero tenemos que ver de qué forma. El mundo ha cambiado y tenemos que saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y por favor, pedimos a los medios de comunicación, así como el día de hoy me han hecho el enlace conmigo, de que empecemos a dar medidas preventivas. Aún así, demos medidas preventivas, vemos cómo se están comportando. cómo la población se está comportando. Ya lamentablemente las fuerzas policiales, han caído muchos policías, porque tal vez ellos no sabían cómo manejar las medidas de bioseguridad, tal vez ellos no sabían cómo deben colocarse la mascarilla. Y quiero hacer un llamado, porque a veces yo he visto, cuando yo me desplazo, a policías con mascarillas totalmente sucias, ya el filtro ya se ha roto. ¿Cómo no se van a contaminar cuando una persona tose? Porque hay muchas personas que son COVID-19 y son asintomáticas, pero transmiten la enfermedad. Entonces tenemos que protegernos. Igual ellos tienen que tener su alcohol gel, tienen que tener su alcohol gel en la mano, porque tienen que estar desinfectándose cada 2 horas las manos también. En verdad, José, es una gran preocupación. No sé qué más se nos viene. Ya hemos superado a China. No sé si Perú va a ocupar el primer puesto de infectados a nivel mundial. Si ojalá seguimos sí, igual, no va a pasar eso.
Bien, licenciada Jocelyn Ramos Rojas, presidenta de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Pediátrica, ha sido bastante aleccionador conversar con usted. Le agradezco la gentileza, que tenga buen día, muy amable.
Muchas gracias, José, muchas gracias.
Gracias.